¿Qué haces?
Tanto tiempo. Esta vez sí, tanto tiempo.
Esta vez sí.
Entre que grabamos un episodio y el otro, pasaron un par de días.
Sí.
Estamos. Ha pasado tanto en nuestra vida desde la última vez que nos pusimos a grabar. Pero yo, por ejemplo, me estaba bañando y, bueno, me estaba así acicalando los pelos de la nariz y una explosión de sangre salió del lavabo, por ejemplo. ¿A ti qué te pasó?
Apareció una peluca de payaso acá en casa.
¿Esta naranja que está acá?
Sí.
En casa no, esta es la oficina.
Perdón, sí.
Pasa, vos estás viviendo acá en la oficina.
Como siempre, yo vivo en la oficina. Para reducir gastos.
Pero sí, ahora me da un poco de miedo hasta que está cerca mío la peluca de esta parte.
¿Viste? Pero sí, eso y explotaron los globos.
Tal vez deberíamos hacer esto un poco rápido y, bueno, hablar de algo que no nos dé tanto miedo.
Lo intentaremos.
¿A vos de chico te dan miedo los payasos?
No.
A mí tampoco.
Pero.
A mi hermana le daban. Una vez fuimos a un cumpleaños, vivíamos en un edificio en el cual yo todavía vivo, ¿no? Y la vecinita, a ponerle el noveno, tenía un cumpleaños.
Tenía antojo.
Y tenía antojo. Y puta, fuimos al cumpleaños y acá cayó un payaso. Y mi hermana se puso a llorar y se puso tan mal que le vino fiebre. Tuvo que ir mi vieja todo llevada a la pobre. Le mando solo a mi hermana.
Beso.
Y está. Es toda la experiencia que tengo con fantasmas que aterrorizan niños.
Bueno, arrancamos.
Ya arrancamos hace rato. Estoy contando una experiencia de vida de mi infancia y de la infancia de mi hermana.
It con spoilers.
It con spoilers. Ah, porque no arrancamos hasta que no decimos It con spoilers.
No, porque ahí es donde ponemos la música.
Ah, porque acá viene la tanda, ¿cierto? Bueno.
Sí.
Bueno, Nico, It con spoilers.
I saw something. There was this a clown. Yeah, I saw him too. Look. It's all connected by the sewers. That's where it lives. What happened?
Boo, if you'll come with me, you'll float too. You'll float too. You'll float too. You'll float too. You'll float too!
Es un payaso.
Sí.
Asesino. Fin del podcast.
Bueno, contame a ver, vos que la defendiste y que te gustó, contanos un poco.
¿Querés que te cuente la trama?
Dale.
En la historia original, tanto el libro como en la miniserie puede ser una miniserie, porque Stephen King escribió algo así como ladrillos en vez de libros, ¿no?
Sí.
De mil y pico de
Mil y
páginas.
pico, sí.
Mil y muchas páginas. Y la historia está, porque esta entidad, eso, que adopta la forma de payaso, en realidad acecha a los niños del pueblo de Derry cada 27 o 28 años, creo que es.
27. Por lo menos en la película.
En esta película es 27, pero creo que es 28 en la historia original. ¿O cómo? No importa, aquí viene el caso, Nicolás. No me cortes el mollo. Y bueno, en la novela original, la historia sucede en 1980 y cuando salió la novela, y en 1960. Ponele, bueno, 1988 será, no sé, en fin. Entonces, la primera parte de la novela, la primera etapa de la novela es con los niños y después cuando vuelven, 27, 28 años después, a enfrentarse de vuelta con eso. Esta película toma solo la parte de la infancia de los niños, que aquí está trasladada a 1980 y...
Estaba Batman y...
Batman, 1989.
89.
A 1989 estaba Batman, Arma Mortal 2,
sí.
Y Pesadilla 5. Todo eso en un cine, cada vez que pasan por un cine, porque pasan varios meses, es todo un verano,
sí.
Y a medida que pasan el verano se ven las películas en el cine. En una están Batman y Arma Mortal 2 y en otra está Pesadilla 5. Y bueno, cuenta la historia de siete niños que son atormentados por una entidad que asume la forma de sus miedos y de un payaso que se llama Pennywise. Y nada, ese es el resumen de la trama.
Contame algo de la película.
Bueno, eso, que en realidad al final, como es con spoilers, va a ser el spoiler. Al final. Lo último que aparece en la película es It, capítulo 1. O sea que era una secuela.
Sí.
Y como levantó como si 800 millones de dólares, la están pesando. Para contar la ita, la están usando una balanza. Fue, sí, más fácil pesarla que contar todos esos billetes.
Sí.
Entonces ya iba a haber una secuela de cualquier manera, ¿no?
Obvio.
Pero esto se tomaron la molestia o tomaron la decisión de contarlo en dos películas: una centrándose en la parte que son niños y otra en la parte que son adultos.
Sí.
Asumiendo que. Esta película está ambientada en 1989. La secuela va a estar ambientada en la época moderna, 2017 o 2019, cuando se estrene la próxima película.
Sí.
Creo que es 2019.
No soy bueno para enfrentar contigo.
Es muy fácil. Es el año en el que estamos, más dos.
Bien.
Por ejemplo, si vos tomás el año en el que estamos, Nicolás, y le retás tu edad, te va a dar como resultado el año en que naciste.
¿En serio?
Ya sé que te acaba de asombrar, pero sí, hacé la prueba. Nunca lo había pensado. Cuando cortemos el podcast, hacé la prueba que te va a dar la cosa que te sale. Y bueno, es solo la parte de la infancia de los niños, que los niños asumen que la única forma de vencer a Pennywise es uniéndose, o descubren que la única forma que Pennywise puede ser vencido es que si los siete se unen y lo enfrentan todos juntos. Y ya, es lo que hacen. Y le ganan. Fin de la historia. Bueno, a mí me parece que la película está bastante bien narrada, que maneja bastante bien el elemento ese del que vos te quejabas en el episodio sin spoilers del susto del saltito, ¿no? Sí. Que el susto para que saltes, que es bastante común, ¿no? La música que se incrementa hasta que hay un corte, un movimiento rápido de cámara, o te hacen poner la atención en algo en la pantalla y hacen que hacia la pantalla salte, en este caso, el payaso, o un leproso, o... ¿Qué otras cosas saltan?
Sí, la mujer, la leprosa. Aparece la monja de... La monja
la monja de Conjuring, ¿cuándo aparece?
De Conjuring. No sé, cuando están adentro de la casa, la primera vez que van a la casa y como que pierden, uno de los miedos era tipo una monja o algo parecido a una monja.
Y a mí no me hizo acordar una monja.
A mí sí.
Me causó mucha gracia cuando aparecen tres puertas y una dice, muy aterrador, muy aterrador. No aterrador para nada. Y se meten en esa, no aterrador para nada, y una niña que le faltan las piernas.
Sí, sí.
Que está colgada del techo y no siento los pies. Y... O cuando entra en la habitación y está llena de payasos.
También.
Oh, eso estuvo un poco tétrico, sí. Bueno, está bueno que una película que tenía que asustar te asuste.
No, por eso. Que fue lo que hablé la vez pasada. No me asustó.
A mí no me asusta. A ver, mira, en el fondo una película de esta no me asusta, Nico. Mi recibo de sueldo me asusta.
¿Tenés recibo de sueldo?
Bueno, en realidad estoy trabajando en negro. Porque Apple hoy no me paga. Eso me asusta, que Apple hoy no me pague en blanco. Que no estén haciendo mis aportes legales. ¿Querés aportar algo vos, Nicolás? No de Apple, de IT. No tenés nada para aportar.
Sí, no tengo mucho para aportar.
¿En cuanto a la historia?
En cuanto a la historia, o sea, la historia me pareció bien. Como dije la vez pasada, está bien narrada. Técnicamente la película de por sí está bien hecha, las actuaciones están bien. Lo que sí puedo contar, que hablábamos la vez pasada con la parte de los efectos, ¿no? Ahí,
el efecto que decías que te parecía recontra contra una pantalla verde,
sí, creo que es cuando salgan al negro.
¿Cómo al negro?
¿Cómo es que se llama?
Mike.
Bueno, cuando salgan a Mike,
capaz se llama Jamal, pero no, se llama Mike.
Cuando llaman a Mike, van a que sea adentro de un río. Que están tipo, claro, los bullies contra los chiquitos acá, y le empiezan a tirar piedras.
Acá, como esto es un podcast, Nicolás, están los tres malos, los tres bullies, sí. Dándole de bomba al pobre afroamericano, de un lado, en una orilla del río, y ellos vienen, los otros seis perdedores, se llaman The Losers, los otros seis losers, del otro lado del río, como dijera Jorge Drexler, y les empiezan a tirar piedras, y así lo salvan.
Y así lo salvan. ¿Verdad? Entre eso que están tirando piedras, hay escenas que se nota que están enfrente de una pantalla verde, sobre todo los más niños. Que tal, puede ser que sea por un tema de violencia, abuso a menor, y, o sea, las leyes que hay a nivel del cine para menores. Pero tal, están en una pantalla verde y se nota que están superpuestos y están mal puestos.
Pa, a mí no me pareció, yo no vi eso.
Hay un par de, o sea, no te digo en todo, pero hay un par de imágenes que seguramente hayan sido pickups, que pickups es cuando se filmó después para tener más escena de esta gente, pero tá, se nota que están puestos y están puestos mal todavía.
Yo no lo noté. Bueno, no sé si podemos hacer un adelanto de la próxima película que vamos a hablar. Y no sé si la próxima película que vamos a hablar es la que te voy a decir, pero en algún momento vamos a hacer Thor Ragnarok, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo ya la vi.
Spoiler.
¿Vos ya la viste vos?
No, todavía.
Bueno, yo ya la fui a ver al cine.
Sí.
De vuelta. Como fui con un niño, una vez más me la comí doblada.
Sí.
Y hay una escena tan flagrantemente hecha en una pantalla verde.
Sí.
Que si te jode lo que viste en It, que yo ni siquiera me di cuenta, acá te vas a parar y te vas a ir. Literalmente.
Sí.
¡Pah! Y es una película que valió varias veces el presupuesto de esta otra. Es horriblemente mal hecho. Parece un efecto de los 80.
Pa.
O de los principios de los 90.
Mira.
Claro, cierro ese paréntesis.
Espera, ¿tipo el de King Kong?
Más o menos.
Pa. Bueno.
Cierro paréntesis.
Pero bueno, eso fue una de las... Sé que hay otra, pero honestamente no me acuerdo en este momento cuál es. Pero fue como que hay en ciertos lugares en la película, como que eso, como que los efectos, que tampoco veo que tenga tantos efectos esta película, por lo menos no parece que tuviese tanto esta película, y pero estaba como que me llamaron pila la atención y me sorprendió de que justamente, como que también los efectos eran en momentos que son básicos, de cierta manera. Como decís vos, lo de Thor. Entiendo que se están tirando piedra, pero están parados en frente de una playa. Tampoco era la gran cosa. Por otro lado, las actuaciones me parecieron que estaban bastante bien. La de los chicos. Hay mucho de esto que me hace acordar de lo que es Stranger Things, que justo hay uno de los actores que también es de ahí. Capaz que eso también influye.
El de lentes.
El de lentes. Creo que también...
La ambientación de los 80, capaz.
La ambientación de los 80. Lo que estoy viendo también es como... Y creo que esto empezó con Super 8. Que como ese resurgimiento de esa película ambientada de los 80 con niños, ¿no? O sea, estoy seguro que... Seguro no, pero...
Casi seguro.
Casi seguro que algo como The Goonies va a resurgir de vuelta.
The Goonies, me encantaría hablar de Goonies.
Pero está, como que estoy viendo que están empezando a hacer este tipo de películas. No lo critico. Hay buenas películas que son. Super 8 me pareció una buena película. Y Stranger Things me parece una buena serie. Pero estoy viendo como que está empezando a ver también como esa nueva esa moda de niños, chicos, en los años 80,
no sé
vistiéndose
si,
de cazafantasmas.
No sé si es una moda. Es una serie y esta película que narra una historia que es una historia de línea de tiempo separada en dos.
Sí, sí, sí.
Y si vas a hacer una... película que tenga una parte como tiene la historia ambiental en la actualidad y la otra veintipico años antes, el veintipico años antes te va a llevar a fines de los años 80.
No.
Tiene su sentido.
No, obviamente que tiene su sentido. También lo pudieron haber hecho en época original.
Pero que, o sea, y tenés dos épocas distintas y el público en realidad tiene que también. Hollywood apunta sus películas al público que consume, obvio, ¿no? Y.
Es que
la vida moderna también tiene su efecto.
Ojo, no estoy hablando como crítica, lo estoy diciendo como lo que estoy empezando a ver ahora, sobre todo con lo que fue el éxito de Stranger Things, ¿no? Hace reciente. Como que Hollywood está empezando. Estoy seguro que van a empezar a ver. No te voy a decir más hits, pero más películas de niños jóvenes, verano, tipo cosas así.
¿En los 80?
En los 80 o por ahí. O como que. Ambientado ese
es
estilo.
Como un subgénero como demasiado específico, Nico. Yo creo que si le hace una remake de los Goonies, va a estar ambientada en el día de hoy.
No sé. ¿Qué puede pasar?
¿Qué remake está ambientada en los 80 sin ser esta? Porque está que tiene la narrativa separada en dos.
No era para discutirlo. Era tipo, estoy viendo es esto.
Pero tiene sentido ponerle, si hacen una remake de Volver al Futuro, ahí sí, porque hay una que es el tiempo presente, la película se narra en tiempo presente, viaja 30 años al pasado, 30 años al pasado va a ser 1987, ponele. Sí. 81, o sea, si lo estrenan ahora, bueno, ponerle 89 también, manteniendo la historia original que viaja 30 años al pasado.
Sí, sí.
Por ejemplo. Pero después, yo que si hacen los Goonies, la van a ambientar en la época actual, no van a hacer una remake de los Goonies ambientada en los años 80.
Sí, igual, tampoco es que estoy diciendo que tiene que ser ambientada en la época de los 80.
Historias protagonizadas por niños, decís vos.
Sí, y ese tipo de aventura también.
Pero ponele, en los 80 era bastante común. Yo me acuerdo de un montón de películas de que la de que los protagonistas son un grupo de niños.
Sí, sí. Por eso dije resurgimiento. O sea, es algo que yo veía cuando yo era chico, veía este tipo de películas de niños salvando de Goonies. Pero da, a lo que voy es, veía ese tipo de películas de chico y estoy viendo como que hay un nuevo resurgimiento de eso. Que no estoy diciendo que está mal. Eso es lo que quiero que quede claro. No estoy diciendo que está mal. Lo que estoy viendo es eso. Como ese nuevo trend que están haciendo.
Bien, veamos si el tiempo te da la razón, Nicolás. ¿O es otro de tus delirios?
Todo puede ser. No, mis delirios no están tan narrados.
Reconozco que la acertaste con la monja de Conjuring, que va a tener su propia película.
Gracias.
Pero está. A ver, tirás tanto dardo que alguno tiene que dar en la tabla, Nicolás. ¿Qué va a hacer? Volviendo a eso.
Sí.
¿Tienes algo más para decir de eso?
Por ejemplo, creo que la parte de la casa, creo que la casa cuando ellos entran, que es la primera vez que se enfrentan a It, creo que fue lo que me pareció mejor de la película.
La primera pelea.
La primera pelea. Me parece que cuando entran, que aparte es también como un tono de chiste, es tipo, ¿quién va a entrar? Y iban a entrar todos, pero después la mayoría se quedan afuera. Y después cuando entran, el de lentes, que es el de Stranger Things, ve el cartel que dice Missing y es él. Como que es, esa parte como que tiene un poco de tensión durante todo. Después tenés ese chiste o no de tipo very bad, bad, bad and very easy o lo que sea. Esa parte me gustó bastante. El enfrentamiento y cómo ellos también como que se preparan. Ves que intentan llevar adelante algo que sabes que no va a pasar porque falta más de la mitad de la película. Me pareció que estaba...
No, más de la mitad de la película. Sí, bueno, sí.
Es la mitad de la película, creo. Entonces, esa parte me pareció que estaba muy bien. Y mismo el desenlace, lo que hablaban en la otra película. O sea, cuando pelean los niños contra It, cada uno ve su miedo. Entonces, bueno, ves el payaso, ves a... Creo que lo primero que está pasando es... no voy a decir que es el principal, pero el hermano del niño que se murió, como le dice, vos no sos mi hermano, y lo mata. Está el payaso, la monja, la lepra y...
La lepra.
La lepra y está ahí el padre abusador, como de todos. Eso me pareció que estaba bien hecho y que está, que le hace desenlace a una historia que, sabiendo que hay un chapter 2, un capítulo 2 en esta película, como muchas veces pasa, no tiene que haber un desenlace entre comillas, si ves Harry Potter, Hunger Games y todas esas películas que estuvieron saliendo, mismo de Matrix, pero en esta película sí cierran ese capítulo, por lo menos eso está bueno.
Es que así terminaba el episodio 1, digamos, de la miniserie It, como termina esta película, vencen a Pennywise, desaparece, o sea, lo hacen volver a su escondite, digamos, y sabe que tienen 27 años hacia el futuro de... Y si no vuelven, y si a Derry, ya está. Pero, spoiler alert, al capítulo 2, creo que uno se suicida.
Sí,
y por eso vuelven todos a Derry.
Creo que sí, creo que es que un...
No me acuerdo cuál es, pero se corta las venas de la bañera y con la sangre escribe It en los azulejos. Eso me acuerdo, que me quedó grabado de la miniserie original.
Claro, yo más un poco de lo que me acuerdo de la miniserie original es como que eso es el desencadenante para que uno se empiece a acordar de lo que pasó. En realidad como que ninguno se acuerda mucho de lo que pasó.
No, como que lo niegan o lo evitan. O
sí. Era tipo una historia así, y este otro, como que los empieza a llamar a todos, y tipo, murió, está volviendo esto, y ahí es como empezaría.
No, esto no, eso.
Eso. Así es como empezaría tipo el segundo capítulo. Por ejemplo, me pareció raro de escuchar o de leer reviews de que les sorprendió que haya un capítulo 2, cuando está la novela y... O sea, todo, como que no sabían que iba a pasar eso, ¿no?
¿Quién no sabía?
Algunos críticos y reviewers que escuché y leí.
Bueno, si la gente no investiga, ¿qué culpa tiene?
Sí. Bueno, ¿a vos algo que te haya gustado bastante de la película?
En el capítulo anterior, en el capítulo 1 de It, de Gordo Tanto Pop It, hablamos de que ponele, o algunas cosas que quería decir en el episodio y no dije, y las voy a decir ahora. Como por ejemplo, la función que tienen los adultos en la película. Son prácticamente villanos, como el padre de Beverly. El otro villano en realidad es adolescente, pero es más grande que ellos, que los niños, que es el abusador Henry. O si no, directamente son totalmente ignorantes al peligro de los niños.
Claro.
Están todo el tiempo cuestionándoles por qué están haciendo lo que están haciendo y comportándose como se comportan. O está la madre del que es hipocondríaco, que lo medica demasiado. Y que no sé si tiene el síndrome ese de Munchausen, que de los padres que enferman a sus hijos para tener un motivo para cuidarlos, sí. Y no sé qué. Pero está... No solo no lo ayuda, sino que lo pone más en peligro de lo que está. O literalmente no. O no los ayudan o los ponen más en peligro. Se las complican más.
Claro.
El farmacéutico, la bibliotecaria, cuando el niño nuevo va a la biblioteca y se encuentra con It.
La parte de la de Gordito. El Gordito de Tanto Pop. ¿Qué tal? Que están los bullies, tipo, pegándole, rompiéndolo de él. Es más, le empiezan a sacar.
Ah, cuando lo empiezan. Esa sí. Escena es un poco muy fuerte y es, como hablamos en el episodio anterior, la miniserie original, al ser para la televisión, no tenía violencia gráfica. Claro. Acá pasa algo que pasa en el libro: que el bully, el abusador principal, y dos de sus amigos agarran al gordito al nuevo, le levantan la remera y en la panza el loco le empieza a cortar la panza con su nombre. Y pasa un auto con dos veteranos que lo miran y siguen de largo totalmente ajenos o sin importarles lo que está pasando.
Claro.
Pero una vez que el auto pasa, aparece un globo rojo atrás. Claro. O sea que también es como que Pennywise, como que eso afecta a los adultos como para que los niños estén más en peligro. Y no sé si te diste cuenta, cada vez que un adulto está en una casa está mirando televisión, está viendo el mismo programa de televisión.
No, me di cuenta.
¿No te diste cuenta de eso? No. Es el mismo programa de televisión que es como una Plaza Sésamo con una mujer y unos niños cantando. Sí. Que es el mismo programa de televisión que cuando Henry mata a su padre, que el padre es el policía del pueblo y es el que le está impidiendo hacer las cosas que quiere hacer, el guacho agarra el arma de él y empieza a disparar. Y vuelve, el bully agarra un arma, esto se complica. Sí, sí. Y viene el padre y se la saca y encima lo humilla delante de los amigos. Entonces él entra, recupera una navaja que había perdido. Sí. O sea, It le devuelve una navaja que había perdido. Se la manda por correo con un globo rojo. Sí, sí. Y pues en la televisión aparece ese programa. El padre está, se quedó dormido adelante del televisor y está el programa ese que están viendo todos los adultos: el padre de niño hipocondríaco, el padre de Beverly. Cada vez que hay un televisor prendido, está ese programa. Y el programa empieza a interactuar con él y dice: matalo, matalo, matalo. Sí, sí. Y empiezan, creo, no sé si me acuerdo si canta una canción y lo mata. Sí. Mata a su padre.
Sí, ahí es cuando le dice: anda a matar a los niños.
Mata a los otros, no sé sí. Si le, no me acuerdo si le dice.
A los losers, creo que le tira tipo: kill the losers. Una historia así.
Pero bueno, ese detalle está, me parece que también quiere indicar o tira la señal de como que todos los adultos están influenciados por Pennywise también. Me pareció eso.
A mí
me
sí, dice, sí, a mí es que me pareció eso y. O sea, me parece, y lo hablé un poco en el episodio anterior. O sea, hablé lo del tema de. Ta, si bien es también esa influencia, para mí también es una crítica a la negligencia que hay de los padres de vez en cuando. Me pareció interesante que cuando están, son los malos, para ponerlo de esa manera, o no prestan atención, entre comillas, y si no, directamente no aparecen en toda la película. Es como que es eso, es tipo. Hay tanta influencia de Pennywise con esto. Que, con lo que está pasando, que a todo el mundo le chupa un huevo o soy parte del problema, ¿no?
Pasa en el principio de la película con la muerte de Georgie, que está bajo la lluvia, ¿no? Una lluvia torrencial y el gurí está echado en cuatro, con el culo para arriba, con la cabeza metida en una alcantarilla, y la vecina cuya casa da hacia esa calle donde está esa alcantarilla, lo ve y se da media vuelta y se va.
Sí, sí.
No le dice nada, no lo para, no dice: vos estás bien, precisas algo, y ahí Pennywise lo mata. Y la vieja totalmente ignorante de que hay un niño ahí con una tremenda lluvia metiendo la cabeza en la alcantarilla.
Sí.
Yo qué sé. Yo hubiera dicho algo.
Nunca, no me pasó.
¡Ey, gurí! ¡Ey! ¿Está lloviendo? ¿Qué haces con la cabeza metida en la alcantarilla? ¿Sacarle ahí? ¿Te vas a caer? ¿Te vas a ahogar? No sé. Mil cosas te pueden pasar. Ahí te parece que eres una vieja chota. Después capaz que estaba influenciada por Pennywise. ¡Ey!
Puede ser.
Puede ser.
Ahora me gustó la película.
Ah, ahora es una obra maestra.
Sí, ahora entiendo.
¿Qué
todo.
Peliculón?
Claro. Yo qué sé, a mí lo que hablaba, la parte del farmacéutico que fue lo que a mí me. O sea, más me choqueó de cierta manera es de eso que yo hablaba del tema de la pedofilia. Que es como que. La chica se insinúa de cierta manera al farmacéutico para que el grupo de los losers puedan robar medicamentos para salvar al gordo de.
Para curarle de
para curarle la herida de los bullies. Y bueno, ella como se insinúa con él. Y él responde y responde bien y le. Pero está, es esa forma de que se insinúa al farmacéutico quiere decir que ya tuvo cierta interacción media extraña con él también. Como ese tipo, esos son los detalles que como me gustaron de la película, pero el tema es, no siento que lo hayan desarrollado a nivel que me afecte. Creo que eso es lo que.
A nivel que te afecte. Me da miedo preguntar qué nivel te afectaría, Nicolás.
No te voy a decir gráfico, pero lo que yo hablaba de la otra película, si bien en el otro episodio. Si bien veo que los problemas empiezan y se resuelven dentro de la película, al haber tanto, creo que el problema de cada uno de ellos no se desarrolla. Tenés un inicio y un final, pero no hay jugo en el medio.
Yo creo que el problema que tienen es esta entidad sobrenatural que los intenta matar, no el problema individual de cada uno.
Claro, pero yo, por ejemplo, yo lo que pasa es que tampoco sé cuánto tiempo está ahí adentro, ¿no? Pero que la madre esté abusando, que el padre esté abusando de la chica o que la madre sea hipocondríaca, no creo que sea del día que salió It de ahí.
No, pero ese es el contexto en el que los personajes se tienen que enfrentar. O sea,
claro,
no son niños felices, no tienen infancias felices o no
claro,
llenas,
pero,
digamos.
Claro, pero por eso es a lo que voy. Es, si
o
yo,
por lo menos no todos ellos.
Si,
¿no?
Si yo veo el desarrollo de los personajes que arrancan con estos problemas que vienen atrayendo desde antes, la resolución que me das está, maté al payaso gigante, al payaso asesino, entonces se resolvieron todos los problemas, cuando en realidad los problemas ya estaban de antes sin el payaso. Entonces,
pero los problemas más graves se resuelven. Beverly le da un guacazo al padre en la cabeza y queda un charquito de sangre bastante grande alrededor de la cabeza del hombre. Yo no creo que ese hombre se levante muy bien cuando se despierta. Sí, se despierta.
Sí, se despierta. No, obvio, pero
el niño que la madre medica, se me fue el nombre y no me acuerdo cuál es, creo que es Eddie, la enfrenta y se le va y le dice, oh, en realidad de vos curarme lo que haces es mantenerme enfermo y me tenés acá encerrado y no sé qué, y yo la verdad no necesito, lo que lo único que haces es hacerme más daño. Y se, o sea, la enfrenta y no sé si será el fin del conflicto, pero por lo menos le enfrenta a su madre y sabe cuál es el origen de su problema, su madre que lo medica mal. O que lo medica cuando no necesita medicamento.
Claro, pero ahí, por ejemplo, la resolución es porque la ex máquina que aparece en la farmacia le dice, ah, pero a vos te dan placebo. Entonces, no, yo a lo que voy es eso.
Es no como, es una ex... vos decís...
Es
Deus...
La,
de,
sí, Deus ex máquina.
Deus ex máquina, sí. No la ex máquina.
Sí, bueno, cuando aparece... Eso es la resolución real. Pero yo no sé, a lo que voy es... No siento que haya un jugo en el sentido de... Cuando arranca la película, el loco está medicado y tal, y es un nene de mamá. Y como que no hay tipo una transición de que tal, porque estoy con mis amigos, empiezo a crecer y mis amigos me están demostrando que tipo está mal lo que está pasando. Sino que es, no pasa nada, de repente la mina le dice, ah, te dan placebos. Ah, entonces me voy a enfrentar a mi madre.
No, en realidad no se enfrenta. Después que la mina le dice eso, el loco se quiebra, la madre lo encierra y la enfrenta porque sabe que tiene que enfrentar a It. No, no porque la otra dijo lo de los placebos.
Claro, pero ahí eso es a lo que voy. O sea, no hay un jugo durante la película. Es, pasó esto y pasó esto. Y el desenlace final, vos mismo lo dijiste. Es It.
Y sí. Claro. Grupo de gurises enfrentándose a una entidad que es terrorista y que los quiere matar. No el que la madre lo medica mal, o el padre abusador de uno, o el otro que le tiene miedo a una pintura de una flauta, o el moreno que tiene que ganarse la vida en un matadero y no quiere porque y tiene que llevarse mal con su abuelo que lo está criando porque sus padres se murieron, o el del gordito que lo abusan todos porque es el nuevo. En realidad ese es el contexto en el que la historia se desarrolla, claro. Pero no es el objetivo de la película contarte la historia de cada uno y cómo resuelve cada uno sus conflictos. El conflicto que tienen es enfrentarse al payaso. En la narrativa americana es así. Cada uno tiene un problema, se enfrentan a algo mayor que hace que después de enfrentarse a ese otro problema sea más fácil. Es siempre, tipo, después que vencí al mal, puedo vencer a mi madre que me sobrevive mal, o a mi abuelo con el que tengo una mala relación, o a mi padre abusador.
Que es literalmente lo que te muestran al último.
Claro.
No, obvio, pero está, o sea, igual siento que no veo ese jugo dentro de la película.
Jugo, está bien, qué fuerte terminología.
Gracias. O yo honestamente no tengo mucho más para decir.
¿Y de eso honestamente?
¿Eh? ¿De eso del personaje o la actuación? O...
Las actuaciones a mí me gustaron, me parecieron bien. Voy a repetir lo que dije en el episodio sin spoilers. Me parece que este hit está bastante bien. Pero a mí me daba más miedo el de Tim Curry. Capaz que porque lo conocí cuando era más niño. Y este me parece más bobalicón. Lo hacen dientón así, tiene como un ceceo. Hola, ¿no querés tu barquito? Ya sí, no sé qué. Igual cuando se pone a asustar, asusta. Pero el otro asustaba todo el tiempo. Este, en realidad, este me resulta inquietante todo el tiempo porque sé que es Pennywise. El otro también sabía que era una película de terror y que era un payaso diabólico, ¿no? Pero me generaba, el solo verlo me generaba mucho más miedo. Acá hay la parte que está bobalicón. Me parece bobalicón. Igual me pareció bastante inquietante. Pero, no sé, capaz que por... Es el cariño. Cariño usado en término amplio, el término cariño, ¿no? El cariño que le tengo más al Pennywise original que a este. Ahora estoy durmiendo de noche y se me aparece en la cama. Así que me tenés cariño, pumba.
Tú también flotarás.
Tú también vas a flotar. Con este pop, con este globito vas a flotar.
Me lo debato. Porque...
Me lo debato. Qué fuerte. No, qué término tan raro que me lo debato. Sí,
me lo debato. El
me bato, qué bato.
El Tim Curry me genera más miedo, ¿cierto? Pero también entiendo que, por ejemplo, un personaje, o sea, como está caracterizado como así del bobelicón, atraería más a los niños que Tim Curry. Entonces entiendo también por qué capaz que eligieron hacerlo más bobalicón, con los dientes así, asociado.
Sí, igual, yo quiero ver en el capítulo 2, como esto con los spoilers lo voy a decir, cuando It se convierte en esa criatura que es como una especie de araña, que en la producción original televisiva y con un presupuesto determinado se notaba que era horriblemente falsa y trucha, y una resolución que todo el miedo subconsciente que te genera un payaso o una entidad que uno supone demoníaca y que tienen cientos o decenas de cientos de años, contra una criatura que es una araña en realidad.
Sí.
Y que la matan con una pedrada en el punto débil, ¿no? Espero que eso sí lo resuelvan mejor en esta. Ahí sí tienen chance para mejorar lo que hicieron en la película original.
Sí, sí.
En cuanto al Pennywise, volviendo al del Pennywise, este me parece que está bien. A mí me daba más miedo el otro. Capaz que también porque soy más viejo. Y la cosa que te digo de vuelta, la cosa que me da miedo no es un sí, payaso. Pero, a esta altura de mi vida otras cosas me dan miedo.
Pero sí, lo que sí me gustó, y fue lo que hablábamos en el anterior, fue lo de cómo utilizaban a veces ese recurso del salto con el payaso bailando y cómo se movía la cámara.
Y la cara fija. O sea, claro, cuando se ponía a bailar, sí, la cámara se movía con el cuerpo, pero la cara del payaso quedaba fija.
Quedaba fijo. Esas cosas, o sea, fueron inventivas y eso.
O cuando hacía lo mismo cuando se les aparecen las diapositivas.
También.
En la cara de la madre de,
¿ves?
De Bill.
La parte de las diapositivas me hizo agarrar pila a Super 8, por ejemplo.
¿Por qué? Porque Super 8 usa una cámara de Super 8 y esto también proyecta.
Porque creo que en un momento se sientan a ver la película y era más o menos como el mismo plano. Todo. Como que me hizo acordar a eso. Pero yo ya no la recomendé en el episodio anterior. Y tal, honestamente, ya pasó demasiado tiempo y me acuerdo de poco ya de la película.
Demasiado tiempo, pasaron 4 días, ni menos, 3 días pasaron, Nicolás, de que grabamos el episodio anterior.
Sí, tal, la vimos antes. Pero no, pero es como que es eso, eso resumiría como veo la película. O sea, la vi y ya no me acuerdo. O sea, no me impactó la película. Entonces, eso es lo que quiero.
No es tan difícil acordarse, Nico. Tu laguna mental no es culpa de la película, es culpa de tu laguna mental.
Vamos a ponerlo así. Yo me acuerdo.
Ajá, decime.
De cuando Tim Curry le come el brazo al pendejo.
En el original.
En el original. Sí. Me acuerdo, sí, de Todo flota y tú también flotarás. Esta película, apenas me acuerdo si. Sé que lo dicen porque lo tienen que decir, pero no me acuerdo en el momento que lo hacen.
¿Lo de Todo flota y tú también flotarás?
Sí. La parte del brazo, o sea.
¿Te acordás de la parte del brazo?
Me acuerdo porque me gustó el plano que hacen desde arriba. Eso fue. Me acuerdo por ese plano. Estaba como el contexto y.
El de ladrón, Cam.
¿Eh? Sí, el de ladrón.
Ladrón.
El del ladrón. Entiendo el diálogo porque vi la miniserie, pero no me acuerdo bien lo que le dice. Son como esas cosas. Me acuerdo de la escena de la casa porque me parece que fue lo que más me gustó de la película. Pero el resto, no tanto.
Pero ponele, ¿te pasó lo mismo cuando vimos Baby Driver? Porque aparte vimos Baby Driver y el episodio lo grabamos bastante tiempo después. Sí. Y te acordabas bastante.
Sí, porque me gustó.
Pero pasa, no me parece que esta sea tan complicada de recordar, Nicolás.
No, ya sé que no, pero, o sea. A ver.
Y aparte es una historia que ya conocías.
No, obvio, pero para mí, si quieren hacer un reboot, tiene que ser por algo. Entiendo que pasó y era una serie de ABC y todo ese tipo de cosas y ahora pueden hacerla más sangrienta y todo eso. Pero no me trajo nada nuevo. Entonces, yo qué sé, como que no estoy diciendo tirar la plata, pero es como cuando vi La Bella y la Bestia en película.
¿De este año?
Sí. Entonces,
¿la viste?
La vi.
¿Sin mí?
Sin ti.
Yo no la vi.
Fueron otros momentos.
Mm.
La hicieron en película y ahora le están sacando pila, van a sacar pila de estas películas.
Varias más.
Pero realmente no siento que haya necesidad de hacerlo. En esta, tampoco creo que haya. O sea, de la manera que lo hicieron, no creo que haya necesidad de hacerlo. Vamos a poner un ejemplo muy, muy claro: Psycho de Hitchcock con Psycho de Gus Van Sant. Es la misma película.
No, pero esta no es la misma película.
No, sé que no es la misma película. Pero a lo que voy es. Honestamente, no siento que hayan traído nada nuevo a la película.
¿Pero qué te hubiera parecido nuevo que hubieras querido ver si aparte esta película se acerca más a la historia original de Stephen King que la miniserie original? Porque en su momento la miniserie era televisiva y tenía restricciones de contenido gráfico y sexual. Como que a mí me parece que me parece mejor esta versión que la original, más allá de del gusto por el Pennywise que tengo, ¿no?
Sí.
Me parece mucho mejor esta. Me gustó bastante más. Me parece una mejora. Un salto positivo comparado con el anterior. Y la mayoría de las remakes o reboot, esto no se sienta como. Para mí es una remake, no un reboot. La mayoría de las remakes o reboot no solo no mejoran el original, sino que lo hacen peor. Este que es uno de los casos que se puede decir lo contrario. Y hay un. Ponele, la de La Bella y la Bestia. ¿Qué mejora el original? En nada.
No.
Y yo te digo, yo no la vi. Parece que una versión como está haciendo Disney de todas sus películas animadas. Con actores, o con computadora, porque el libro de la selva no es que tiene actores, sí, porque no están actuando, o sea, no aparecen gente en pantalla, salvo el niño protagonista, sí, sí, o como van a hacer ahora con el Rey León, o quiero ver qué cosa hace Tim Burton con Dumbo, que
sí, sí, sí.
Tim Burton va a hacer Dumbo con sí, actores.
Igual, esa me llama la atención. De todas.
Sí, a mí yo qué sé, yo voy caminando por la calle, veo un choque, un poco la atención me llama también, ¿no? Veo un choque, hay una sábana tapando una persona, hay una moto tirada, y bueno, capaz que a ver, me acerco a ver si por lo menos lo conozco. Eso sí, también me llama la atención las cosas. Después capaz que no me gusta lo que veo. Seguramente no me gusta lo que veo. Y con Tim Burton y Dumbo tengo ese miedo. Sí. Que me va a llamar mucha atención y tengo miedo de que no me guste nada lo que voy a ver. Bueno, Tim Burton ya lo hizo. Ya hizo Alicia en el País de las Maravillas.
Pero da, es, no sé. No, por eso dije, creo que es algo mío personal, que para mí una remake, dije reboot, pero es remake, para mí tiene que traer algo nuevo. Da, te puedo, es cierto, trae algo nuevo. Trae que es R. Eso conlleva que pueda haber sangre, pueden haber puteadas.
Y la calificación decís.
La calificación. Pero, da, como que no. No me llega.
¿Te acuerdas de alguna remake? O tal vez reboot. Puede ser, si quieres hacer un reboot. O, pero precisamente le pregunté sobre remake, que mejore la original. Porque
sí, te voy a decir una.
¿Cuál, por ejemplo?
El Señor de los Anillos.
¿Viste la original?
¿Eh? Está. La de 68.
Sí, para mí es una obra maestra de Ralph Bakshi. Que aparte que es un... No digo que es una película maldita, pero luego sufrió recortes presupuestales. No pudo hacer... lo que él quería hacer las tres películas y quería hacer tomar su tiempo para contar la historia y no lo dejaron, y por tema de presupuesto y por guita y por recorte de plata y presupuesto tuvo que hacer lo que pudo hacer,
sí, sí.
Pero el talento está ahí, que haya sido una obra fallida no es solo culpa de él, capaz que en ese caso sí quedó mejor
la
de Peter Jackson. Ojo, capaz que Peter Jackson se le llevó un poquito los humos de la cabeza y decidió hacer tres películas de Hobbit.
No, obvio. Pero está, vos me preguntaste si un remake de...
También es algo de gustos eso, ¿eh?
No, obvio. Pero sí, o sea, es como que lo único que se me puedo llegar a acordar ahora en este momento, ¿no?
Bueno,
justo lo hablamos hoy eso.
Una. Pero, y una es porque la hablamos hoy, creo.
Claro,
porque...
Sí, está, obvio, pero son mis lagunas mentales también. Si me pongo... Si,
en el qué conveniente. Cuando te convienen tus lagunas mentales te ayudan. Cuando...
En el próximo episodio te tiro algunos.
Yo, en realidad, no lo pensé antes. Y lo pensé cuando te hice la pregunta. A mí no se me ocurre, o se me ocurre una sola, por lo menos también en mi memoria, una remake mejor que la original, que es El Rescate. La de Mel Gibson, que Mel Gibson y Reina Russo son pareja y Gary Sinise le secuestra el hijo.
Ramson.
Sí, y yo qué dije.
El Rescate, no sé.
Sí, El Rescate, se llama El Rescate.
No sé, no.
Ramson en inglés es, quiere decir rescate, y en español lo primero se llama El Rescate. Sí. Dirigida por el oficioso... Ron Howard.
Bueno.
¿Qué es lo que va a decir ahora Ron Howard que estuvimos hablando?
Hanson.
Bueno, él que dijo Llamarada y Apolo 13 y El Código Da Vinci y las secuelas del Código Da Vinci, ¿no? Y bastantes películas más.
Sí.
Dirigió una muy buena remake del Rescate. En la película original, el personaje de Mel Gibson lo hace un actor que se llama Glenn Ford. Y aparece Leslie Nielsen haciendo periodista incluso. Es lo único, me acuerdo de eso, que aparece... La película original, la historia original, en las dos historias, el loco dice, oh, o me das tantos millones de dólares o tantos guita o mato a tu hijo. Y el loco le salta la térmica, prende la cámara de una tele, porque también agarra los periodistas y dice, esta plata la doy para que me traiga a mi hijo y mate a este hijo de puta. O soltás a mi hijo o nunca vas a tener un momento de descanso en tu vida. En la película original, los secuestradores no aparecen jamás en la película. Y el loco de una está en el patio de la casa y aparece el hijo ahí, porque lo largan. Y se termina ahí la película. Y que no es tan limpio el personaje de Mel Gibson.
Te colgaste con la película.
Bueno, pero como que es mucho más elaborada que la original, que no trata nada de eso. Eso me parece una remake mucho más... que toma una historia y cuenta algo distinto y mejor y más actualizado.
Claro.
Creo que es algo esa. Y capaz que El Señor de los Anillos, por un tema de gustos o por espectacularidad, capaz, o por narrativa de Peter Jackson... La mayoría de los remakes no mejoran el original. Es un intento de agarrar una historia conocida y volver a hacerla para volver a cobrarte la entrada de cine.
Claro, obviamente, eso lo entiendo. Pero a lo que voy yo, y por eso cuando arranqué esto, a decir esto, dije, tipo, a nivel personal mío, para mí, una remake debería de traer algo nuevo a lo que ya vimos.
Pero ninguna remake lo hace, o la inmensa mayoría no.
No, pero tampoco, pero también estamos diciendo que no nos gustan la mayoría de los remakes. Entonces, Eso es un poco a lo que voy. Volviendo a It.
Me colgué un poco con el rescate, sí. Mírenla, está buena. Ya les conté el final, ¿no? Pero bueno.
Verdad, pero sí, volviendo a It. No creo que solamente porque sea el género de terror. No me gustó. Como esa conjunción de cosas que vengo hablando del otro episodio es lo que me llevó a no recomendarla.
Bien, o sea, vos no la recomendás.
Yo en el episodio anterior no la recomendé.
¿Y acá que le vamos a dar pop? ¿Quieres darle pop ahora? ¿Ya le vamos liquidando?
Sí, ya le vamos liquidando porque yo
simplemente. No querés hablar más nada.
No, es que no tengo mucho más para hablar.
Yo tampoco tengo mucho más para hablar y acabo de hablar 20 minutos de rescate.
Claro. Vamos a darle pop.
Tenés un podcast de cine, Nico, y como que el tema del cine es bastante amplio. Divagá. No te cuesta nada divagar, Nicolás. Justo vos. Bueno, ¿querés darle vos pop? Yo primero, vos primero, los dos a la vez. Tiramos así como un piedra, papel o tijera.
Dale.
¿Qué? ¿Lo decimos a la vez?
Lo decimos a la vez. No, si querés, arranco yo.
Dale.
Estoy pensando en poner un 2,5 para decir que es aceptable la película, porque sí, porque es cierto. La historia se lleva bien, las actuaciones también. Está. Eso fueron la defensa que yo le di. Pero vuelvo a lo que dije en el episodio anterior. Para mí una película de terror te tiene que generar miedo. A mí esta película no me generó miedo. Por la parte de remake no me trajo nada nuevo, excepto por la sangre, que no me generó miedo. Me hubiese gustado más que se hubiesen desarrollado temas dentro de la película que no se desarrollaran. No le voy a dar un 2,5, le voy a dar un 2.
¿Ni siquiera un 2,5? ¿Pero te parece una mala película?
No me parece... Ahí es el tema. O sea, me parece que está bien hecha, pero no es la razón por la que yo pagué la entrada para ir a ver el cine. A nivel personal, yo pagué para ver una película de terror que no me dio miedo. Pagué para ver una remake que supuestamente estaba muy bien hecha y que no sé qué, ¿verdad? Y es cierto, está muy bien hecha, pero no me trajo nada nuevo. Esos son como que los puntos por qué bajo ese puntaje. O sea, sí, es cierto. Y estoy seguro que si hablo con alguien que le gusta la película de terror, lo voy a decir, anda a verla. Pero, o sea, a nivel personal, que es por qué hacemos este podcast, o sea, no me gustó. Y es más, me olvidé de la mayoría de la película. Eso quiere decir que no me impactó la película tampoco.
Bien, Nicolás. Yo le voy a dar 3,3. Le voy a dar 3, pero como leíste 2, le voy a dar un poquito más, un 0,3 más para, como que, no sé.
Subir el promedio.
Claro, para que en la cosa de los promedios levante un poquito. No es una obra maestra la película, no es un peliculón, pero está bastante bien. Tiene oficio, está hecha con... Para mí la narrativa está bien. No pierde tiempo con historia o el background de 7 personajes.
Sí.
Te dice los que de los principales de esos 7, porque no es que lo puedes separar en 2 categorías, tipo los 3 principales y o los 4 principales y los 3 secundarios. Pero como que se toma más tiempo con algunos que con otros, ¿no? Bill y la muerte de su hermano, Beverly y el abuso de su padre, Mike y su situación no personal, Eddie y su hipocondría, y después Stanley y los otros dos.
Sí, hay uno que todavía ni sé quién es.
¿Cuál? El judío, el niño y el judío, Stanley.
El que ve la monja.
No es la... ya sé cuál es la monja, no es la monja, es como una pintura de una flautista, es una flautista.
Sí, no sé.
Aparte no es una monja porque es judío, está en una sinagoga, no es una pintura de una monja.
Sí.
Ya sé cuál decir, me decía, ¿qué monja estás hablando? Pero no es una monja. La que después le empieza a comer la cara.
Sí.
Ey, le das más relevancia, sí es cierto, a la historia de algunos que la de otros. También, si me cuentas la historia detallada del conflicto de los 7 personajes en detalle...
Sí, son 4 películas.
Claro, o sea, esta se hace de 3 horas. Yo creo que muestra que cada uno tiene un conflicto, un problema, algunos más graves que otros, y que también por el hecho que son personas conflictuadas o niños conflictuados o con problemas, Pennywise los elige como víctimas. Porque tienen unos miedos más latentes, él ataca usando los miedos, como que por eso los puede atacar, y ellos se dan cuenta que tienen que unirse y enfrentarse a Pennywise y a sus miedos. Creo que eso está bastante bien planteado, bastante bien narrado. No me pareció apresurado, porque la película dura más de dos horas.
Sí.
Y la narrativa de Hollywood está siendo larga. Todas las películas, los blockbusters de verano de Estados Unidos, duran todos más de 2 horas.
Sí.
Las películas de superhéroes, las de Transformers, las de dinosaurios, todas duran 2 horas, 2 horas y media, 2 horas 40. Oh, hace 2 horas, hace casi 3 horas que tengo el culo acá plantado. ¿Podés cortarlo un poquito? ¿Podés un poco más al grano? ¿Podés dejar de perder tanto tiempo con tanta boludez? Y acá me parece que no pierden tiempo con boludeces. No es decir que si lo pierden está bien perdido. Pero creo que elige bien qué contar y qué no contar. Y como que cada cosa que cuentan tira la historia hacia adelante. O sea, es bastante directo con lo que está contando. Pasa esto, el conflicto es este de este personaje, es de este otro. El del bully también tiene su conflicto y además lo usa Pennywise para en su beneficio. Me gustó que quisiera en misterio qué es eso, qué es ese, especialmente sí. Eso. ¿De dónde viene? ¿Por qué ataca cada 27 años? ¿Hasta cuánto tiempo atrás se remonta? Ven el libro de historia del pueblo y aparece el payaso en una cosa de, creo que del siglo XVIII. Como que eso te llama la atención y genera como cierto interés en el trasfondo de la historia, que incluso pueden desarrollar en la película siguiente. Y de ahí es donde se va a saber de dónde viene esa entidad, qué es, no sé qué. Que a mí, en lo personal, en la historia original del libro me parece bastante boludo el qué es sí. Pennywise o qué es eso. Acá me gustó por lo menos que no lo arruinaron contando lo que es y que lo van a dejar para contar en la siguiente película. En la historia original también lo cuentan cuando son adultos, descubren qué es cuando son adultos. Y en la miniserie también, eso pasa en la parte adulta, digamos, de la historia. A mí es lo que más, de la historia de Stephen King, es lo que más me parece, lo que sea, una boludez. Sí. ¿Qué es la entidad esa? Que es menos sobrenatural de lo que uno pensaría que es. Pero bueno, allá eso, allá Stephen King. A mí me gustó cómo está narrado. Y lo que deja para el misterio para el que no conoce la historia. Y cómo te cuenta el conflicto de cada uno y cómo se juntan para solucionarlo y que el conflicto en realidad es el payaso y no el conflicto personal de cada uno. Y es la típica narrativa, como decía, estadounidense, ¿no? O americana. Tenemos un conflicto de cada uno que nos trae hasta esta aventura, ¿no? Hasta este quest, sí, sí. Hasta esta situación.
Nos juntamos.
Mayor al problema que cada uno individual tiene. Nos juntamos, solucionamos eso y luego cada uno por su cuenta resuelve su problema porque hemos tenido un crecimiento al final de la aventura que hemos pasado. La narrativa es así, no sé si es el viaje del héroe o lo que sea, puta sea. Es así. Y acá no dan vuelta con eso, pasa eso. Enfrentan a sus miedos y le ganan a Pennywise. Está bastante bien narrado, o sea. Y me parece que sí mejora mucho es más, una historia de Stephen King que necesitaba ser contada de esta manera era esta. Porque hay buenas películas basadas en Stephen King y hay películas inmundas basadas en Stephen King. La más inmunda dirigida por el propio Stephen King. ¿Sabes cuál es? La de los camiones.
Sí. Maximum. Iba a decir autos, pero sí.
Cars. Maximum Override, creo que se llama. Creo que es un meteorito que cae y todas las cosas eléctricas empiezan a tener vida propia, sí. Incluidos los camiones y empiezan a matar gente. Una chanchada inmunda, inmirable, pero muy recomendable para la gente que gusta las cosas bizarras.
Bien.
Dirigida por el propio Stephen King. Pero ahí está Christine también, dirigida por John Carpenter. O Carrie, de Brian De Palma. Misery. El Resplandor. Que se aleja bastante de la historia de Stephen King. Bueno, no se aleja bastante, pero Stanley Kubrick se da la mierda porque es Stanley Kubrick. Sí. Y bueno, Stanley Kubrick hace una película de Stanley Kubrick, no de Stephen King. O bueno, para no dejar afuera.
The Shining Remake.
No, Sueño en Libertad. The Shawshank Redemption.
Sí.
Bueno, The Shining tiene una remake.
Sí.
Para televisión. Sí. Al contrario de It, que fue primero para una miniserie, sí. Para televisión y después una película. The Shining fue una película de Stephen King y después, a fines de los 90. O de los 80, no, de los 90, tuvo una remake. Bueno, este año salió La Torre Oscura. The Stand, que es la única novela de Stephen King que yo leí, que se llama Apocalipsis en español. Tenía otro nombre original, pero luego la ampliaron y le pusieron Apocalipsis. Tiene una versión también, una miniserie que yo nunca vi. Y hace años que están por hacer una película. Y a mí me gustaría ver una película. Temo que el resultado de la adaptación de eso sea más lo que pasó hace poco con La Torre Oscura que esta de It. Si es algo así como este It, me parece que sería bastante aceptable o bastante bien o me gustaría bastante. Yo la recomiendo, al que le gusta el terror, creo que es una buena película de terror. Creo que el personaje de Pennywise, antes que se diga su origen, es muy aterrador y es un concepto bastante bien hecho, ¿no? Una entidad maléfica que bueno, a lo Freddy Krueger, ¿no? Que tiene poderes sobrenaturales, que acepta que tiene poderes sobrenaturales, que maneja los planos de realidad y los planos temporales, que se puede aparecer en cualquier lado, que ataca niños. Como que eso es un villano bastante, o un personaje de terror bastante bien creado. Y me gustó. Y me gustó la película, me gustó el Pennywise. De vuelta, más allá que me gustó más, le tengo más cariño, como decía, al miniserie original. Pero este no me pareció para nada malo. Y está, redondeando, sí. A mí tampoco me genera tanto la película de terror. No soy un fanático de la película de terror, porque también se ve la hilacha esa de que el susto inducido, ¿no? La música que se corta, el enfoque en un momento determinado, va a saltar hacia la cámara. Como que la veo venir bastante. Pero me parece que acá está bien llevado e intenta algunos truquitos como para que no sea tan clichélo como te lo cuenta. Como por ejemplo la parte de las diapositivas. Creo que está bastante bien eso. Y bueno, yo la verdad la pasé mejor de lo que pensaba que le iba a pasar.
Felicitaciones.
Ey, es bastante más de lo que puedo decir del resto de mi vida. Así que 3 con 3. Y bueno, si les gusta el terror, yo creo que esta película le va a gustar a la gente que le gusta el género. Y al que no le gusta el género de terror no va a ver esta película, porque la gente, a la gente que no, uno de los géneros que más evita el que no le gusta ver. Porque el que no le gusta los western, bueno, cada tanto se ve uno porque capaz que yo se trajo un actor que le gusta. O el que no le gusta la ciencia ficción porque va a acompañar a alguien más, o porque la película es un fenómeno que trasciende el género. Si no te gusta el terror, no vas a ver una película de terror. Así que, si no, es más, si no te gusta el cine de terror, probablemente no estés escuchando este podcast. Pero si te gusta el género de terror, para mí es una recomendación bastante, bastante plausible el ir a ver esta versión. Y yo discrepo con que este es uno de los pocos casos que en la remake mejora el original. Bueno, Nico, yo ya hasta acá tengo. Te he dado oro. Te he dado todo eso. Sí,
yo hace 20 minutos que no tengo eso.
Hace 20 minutos que te paraste y te fuiste, dejaste hablando solo. Sí. Decí que la gente no te ve, pero es horrible esto. Cerramos. ¿Anunciamos la próxima película?
Por las dudas, no.
Ya la anunciamos, en realidad.
Sí, ya me dijo que la anunciaste.
Pero capaz que hacemos otra en el medio, que también vimos en el cine. Y no voy a decir cuál es.
Dale.
Dale. ¡Ey! ¡Suspenso!
Chan.
¡Terror! Un payaso. Bueno, Nico, yo me despido. De mi parte, me despido. Nada. Chau, chau.